Puestos de pie, vamos a tener una lectura en el libro de Números, uno de los primeros de la Biblia. Está Génesis, y luego está Éxodo, y luego está Levítico, y luego está Números. Y les voy a leer unos versículos del capítulo 21, y luego, si son tan amables, vamos a leer también de Juan capítulo 3, primero de Números capítulo 21, el versículo 4 al versículo 9, y luego vamos a leer de Juan capítulo 3. Bien, sigan con sus vistas, yo les leo Números, el capítulo 21, versículo 4, hablando de los israelitas, dice: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ahora vamos a leer de Juan capítulo 3, Juan capítulo 3. Les leo comenzando en el versículo 1, Juan, el capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Como títulos para este mensaje, les sugiero el contexto del versículo más famoso del mundo, el contexto, el trasfondo del versículo más famoso del mundo. O también puede ser otro título: la entrevista más famosa del mundo. La entrevista más famosa del mundo. O, simplemente y sencillamente, una entrevista con Dios. Una entrevista con Dios. Siguiendo con nuestra serie de nuestros estudios del libro de Juan, ahora nos toca este párrafo de Juan capítulo 3. En este párrafo nos encontramos con el versículo más famoso del mundo, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No vamos a estudiar este versículo, es digno de un sermón, digno de toda una serie de sermones. Y se me hace muy curioso, no sé si ustedes lo han pensado, ciertamente trágico, que hay muchos que conocen este versículo tan famoso, pero no conocen su contexto. Así como hemos estado estudiando Romanos 8:28, y muchos conocen y pueden recitar de memoria Romanos 8:28, pero desconocen totalmente su contexto, los versículos alrededor de ese famoso texto. Y al ignorar el contexto de cualquier versículo, nos perdemos de muchas de sus lecciones y de muchas de sus promesas. Ahora, el contexto de Juan 3:16 es la entrevista más famosa del mundo. Antes de aprender las lecciones de esta entrevista, notemos quiénes fueron los protagonistas. Leemos en el versículo 1, Juan capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. Ahora, yo sé que hay un hermano de Veracruz aquí, otros hermanos de Chihuahua también, otros hermanos de otras partes del país, pero para los sonorenses, ¿quién es un fariseo? Bueno, un fariseo son los mayos, ¿verdad? Los yaquis que en el tiempo de Cuaresma andan con sus máscaras grotescas, danzando, mudos supuestamente, pidiendo dinero, cumpliendo con una supuesta manda. Hay algunos de ellos que lo hacen para expiar sus pecados, para que Dios les perdone cierta maldad que hicieron. Y lo hacen, por supuesto, uniendo sus tradiciones yaquis y de mayos con las tradiciones católicas, lo que los eruditos llaman un sincretismo de esas religiones, esas tradiciones. Para nosotros, especialmente aquí en Sonora, los fariseos son personas malas, personas muy crueles, feas, pero para los judíos de ese tiempo, los fariseos eran hombres buenos, muy religiosos, no eran tan feos, todos generalmente con barba, los hombres guapos siempre tienen barba, ¿verdad? Y larga más. Pero para los judíos de ese tiempo, los fariseos eran personas muy religiosas, muy buenas. El problema, por supuesto, además de que eran hipócritas, pues nuestro Señor Jesucristo nos enseña de esto, es que queriendo obedecer la ley de Dios, queriendo obedecer los mandamientos muy estrictamente, se fueron a los extremos agregando reglas y mandamientos que Dios no autorizó. Queriendo ser buenos, muy buenos, agregaron reglas y mandamientos para protegerse del mal y protegerse de desobedecer a Dios. Pero ese es un gran problema porque agregaron a la palabra de Dios. Por ejemplo, ellos enfatizaban mucho el día de reposo, que sería nuestro domingo. Dios dice que el domingo, el día de reposo, debe ser santificado. Es uno de los mandamientos, por supuesto, que no debemos de trabajar en domingo. Así que los fariseos decían que no se podían desayunar huevos ese día, porque romper el cascarón del huevo era un trabajo para ellos, por supuesto, y era mucho trabajo, y no podían comer huevos. A menos que, había una excepción, si mataban a la gallina por haber puesto el huevo en domingo, entonces sí se podían comer los huevos. Mujeres, y eso es los fariseos, yo no. Las mujeres no podían verse en el espejo los días de reposo. Porque, decían los fariseos, si una mujer ve una cana, va a ser tentada a trabajar quitándose la cana. Para ellos era un trabajo quitarse una cana, entonces estaba prohibido para las mujeres verse en un espejo el domingo. En su exageración de los diezmos, leemos en los evangelios que diezmaban hasta las hojitas de la menta. Diezmaban el comino, nos dice también. Ahora, noten que Nicodemo no tan solamente era un fariseo, pero era uno de los principales nos dice la Escritura. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Era un líder y muy respetado del Sanedrín, la suprema corte de justicia de los judíos, de los fariseos. Es más, en el original, en el versículo 10, nuestro Señor Jesucristo llama a Nicodemo el maestro de Israel. Ahí nos dice en el versículo 10, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? En el original dice, ¿eres tú el maestro de Israel? Era como Gamaliel, era de los más excelentes, de los más preferidos, de los discípulos, de los alumnos, todos querían a estudiar bajo Nicodemo, bajo Gamaliel, era de los principales. Entonces, este Nicodemo era un gran hombre, un gran religioso, un gran maestro de los judíos. Él fue a entrevistar a nuestro Señor de noche, nos dice ahí. Y muy probablemente fue de noche porque tenía miedo que los demás judíos, los demás fariseos, lo fueran a ver. Y por supuesto, se iban a burlar de él. Muy probablemente lo iban a excomulgar, lo iban a expulsar de la sinagoga y del Sanedrín. El otro protagonista de la entrevista, por supuesto, es nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 2 se le llama Jesús. Este vino a Jesús de noche. Pero además vean que le llama Rabí. Este vino a Jesús de noche y Nicodemo le dijo, Rabí. Pero además Nicodemo reconoce, este es un Rabí muy especial. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales, es decir, estos milagros que tú haces, si no está Dios con él. Pero como aprendimos del capítulo 1, eso no es todo. Nos dice el versículo 1 de Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Pero además el verbo era Dios. No tan solamente nuestro Señor Jesucristo estaba con Dios, nuestro Señor Jesucristo es Dios. Esta es una entrevista con Dios. Y ustedes pueden leer en el capítulo 1, ya lo estudiamos. Todas esas descripciones y nombres de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Cordero de Dios, Él es la Luz de Dios, Él es el Creador, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Entonces, en esta entrevista, Nicodemo realmente está entrevistándose con el Hijo de Dios, Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo le contesta a Nicodemo con tanta autoridad y con tanta sabiduría. De hecho, no sé si ustedes notaron que nuestro Señor Jesucristo le respondió en el versículo 3 antes de que Nicodemo le preguntara algo. Nos dice el versículo 3, véanlo, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué le respondió eso nuestro Señor Jesucristo? Porque nuestro Señor Jesucristo sabía cuál era la pregunta real de Nicodemo. Nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, sabía cuál era la ansiedad de Nicodemo, qué había en su corazón. Lástima que dividieron la Biblia, el capítulo 2, el capítulo 3, en el versículo 25. En el original la Biblia no tenía números ni versículos, de eso después lo agregaron los impresores y por supuesto nos ayuda para encontrar los versículos. Pero vamos a leer del capítulo 2 y versículo 23 para que noten esta lección que quiero que aprendamos. Juan 2, 23. Estando en Jerusalén, hablando de nuestro Señor Jesucristo, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Ven, y se repite la palabra hombre, ¿verdad? Y nuestro Señor Jesucristo sabía lo que había en el hombre y sabía lo que había en ese hombre llamado Nicodemo. Y es por eso, como Dios mismo, que sabe todas las cosas, sabía cuál era la ansiedad de Nicodemo. La pregunta real de Nicodemo era, ¿cómo puedo yo llegar al cielo?
¿Cómo puedo yo llegar a Dios? ¿Cómo puedo yo tener la vida eterna? Esa era la pregunta real de Nicodemo. Para eso quería entrevistarse y se arriesgó a entrevistarse con nuestro Señor Jesucristo. Lo hizo de noche, pero era mucho riesgo aún así siendo de noche. Entonces, creo que es la pregunta más importante de cualquier entrevista. Es una pregunta que todos tenemos en lo más profundo de nuestro corazón. Cuando hemos tomado conciencia, no sé si ustedes se acuerdan, cuando comenzaron a darse cuenta de que estaban vivos, que existían, y tomaron conciencia, yo vivo y existo, y algún día me voy a morir. Y tomaron conciencia de la brevedad de la vida. Y tomaron conciencia del pecado. Y se dieron cuenta, algo les dice, hay un Dios, hay un más allá, hay un cielo, hay un infierno. De seguro hay algo en nuestra conciencia que Dios ha puesto ahí, que despertamos. No sé, ¿cuándo fue? ¿Cuándo le pasó a usted? ¿3 años tenía usted? ¿4 años? ¿5 años? ¿6? ¿10? ¿2? A lo mejor después que ¡pum! Se dio cuenta, algún día yo voy a vivir para siempre en algún lugar, tengo que estar listo. ¿Cómo llego a Dios? ¿O cómo es que Dios me puede perdonar de esta maldad que yo hice? El Señor sabía eso, ese es el problema real de Nicodemo, y da la respuesta en esta entrevista. Oye, ya sabemos las protagonistas de esta entrevista, vamos a ver las lecciones principales. No vamos a ver cada versículo, cada palabra, como generalmente lo hacemos. Estamos estudiando Juan párrafo por párrafo, capítulo por capítulo. Vamos a ver las lecciones principales que podemos aprender de esta entrevista. La primera lección es que para entrar en el cielo, primero tenemos que ser transformados radicalmente. Tenemos que ser transformados radicalmente. Vean el versículo 3 otra vez. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces, estamos tan mal nosotros, y Dios está tan santo, que para ir al cielo, para estar con Él, para tener vida eterna, tenemos que cambiar radicalmente, tanto así que el Señor le llama nacer de nuevo, o como también se puede traducir, nacer de arriba, es la misma palabra, nacer de nuevo o nacer de arriba, en el griego. Esto, por supuesto, sorprendió mucho a Nicodemo. Él estaba acostumbrado a reglas, y reglas, y más reglas, y muchas reglas. Para entrar en el cielo, haz esto, 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 esto. Para entrar al cielo, no hagas esto, no vayas, ya, no hagas nada. Y muchas reglas. Y el Señor le dice, para entrar en el cielo es indispensable. El requisito esencial es nacer de nuevo. Lógicamente, Nicodemo piensa, bueno, ¿cómo voy a entrar? Me gustaría a mí comenzar de nuevo. Y otra vez ser bebé y ahora, pero ¿cómo voy a entrar al vientre de mi madre otra vez? Esto es imposible. Por eso el Señor Jesucristo le explica que esto es un nacimiento espiritual, algo del Espíritu de Dios. Y por eso le dice que si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Es decir, de agua espiritual. Ahora, Nicodemo, nosotros tal vez no, pero Nicodemo sabía que nuestro Señor Jesucristo se refería a Ezequiel capítulo 36. Vean conmigo Ezequiel capítulo 36. Aquí los presbiterianos digan amén, Ryan, Jankowski, los demás presbiterianos, amén. El hermano va a hablar del bautismo por Ezequiel 36. Bueno, es Ezequiel, ¿verdad? Ezequiel era presbiteriano, según Ryan. Ezequiel capítulo 36, pero vean las palabras, versículo 25. Ezequiel capítulo 36 y el versículo 25. Dios dice, esta será la salvación. ¿Cómo? Esparciré sobre vosotros agua limpia
seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. De eso se trata este nacimiento nuevo. El Señor le explica a Nicodemo. Tiene que ser así. No se trata de que nazcas de una mujer otra vez. Porque nacer de una mujer de carne, de naturaleza humana, otra vez vas a pecar. Porque la naturaleza humana es pecaminosa, seguirás pecando. Para poder entrar al cielo, ver a Dios Santísimo, para actuar espiritualmente, tienes que nacer del Espíritu de Dios. Y esto, hermanos, porque nuestro problema es muy grave, es gravísimo. Es un problema de naturaleza. Es un problema de corazón. Es algo de adentro. Algo que no se resuelve con deporte. Algo que no se resuelve. Si tengo mucho dinero, yo no haría esto. No. Puedes hacer mucho deporte, tener mucho dinero, mucha educación, ir a muchas terapias y tener reformas y resoluciones y vas a seguir así. Y a lo mejor tú has llegado al punto en tu vida. ¿Por qué hago esto? Yo ya no quiero hacer esto. ¿O has pensado de tu esposa o de tu esposo? ¡Ay! ¿Cómo lo voy a hacer para que cambie? El problema es el corazón. El problema es algo interior. No es que lo podamos mandar a pecadores anónimos o no. Es algo que requiere algo radical, de raíz, algo muy drástico, un cambio total por dentro de nuestro carácter, de nuestra voluntad, de nuestro corazón. Tenemos que ser renovados por el Espíritu de Dios para poder creer en Dios, para poder amar a Dios, para poder amar a los demás, para poder ser humildes, para poder ser pacientes. Tenemos que ser transformados totalmente para que tengamos nuevos deseos, nuevos planes. Que seamos nuevas criaturas, como nos dice 2 Corintios 5, 17. Pero lo principal, y esto es lo principal, tenemos que ser nuevas criaturas para poder ver a Dios. Tenemos que ser transformados para entrar al cielo. Porque Dios es santísimo y nuestra naturaleza pecaminosa y de ninguna manera nos va a aceptar así. Tenemos que cambiar. Y quiero hacer un punto y ojalá que nadie me malentienda en esto. Tú quieres cambiar, pero para que te den una promoción en tu trabajo. Tú quieres que tu esposo cambie, para que no se malgaste la quincena en la borrachera. Tú quieres que tu hijo cambie, pero para que tenga buenas calificaciones y que se consiga una esposa buena y que cuando estés viejo no te mande el asilo, pero que te tenga bien. Si esta es tu motivación, Dios no te va a ayudar. Nuestra motivación para cambiar debe ser Dios. La gloria de Dios. No nuestra gloria. La gloria de nuestro esposo, la gloria de nuestros hijos, nuestro patrimonio familiar. Lo más importante en la transformación es Dios. Lo digo con mucho cuidado. Y respeto y yo tengo mucha compasión por las mujeres que sufren con sus esposos malos, por supuesto. Y sus hijos malos. Y que queremos un mejor trabajo, por supuesto queremos. Pero hermanos, a la última hora, ¿por qué queremos cambiar? ¿Por qué queremos que nuestros esposos sean salvos y nuestros hijos sean transformados? ¿Por qué? Tiene que ser porque queremos que todos entren al reino de Dios y a lo último podamos decir, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Ahora, un punto del pasaje está ahí, no está tan escondido, pero es obvio que para ser salvos, lo primero es nacer de nuevo. Antes de creer, tenemos que nacer. Para poder decidir y seguir a Cristo, primero tienes que tener vida. Obviamente, un muerto no puede creer. Un muerto no puede creer.
Primero tiene que estar vivo para creer. Por eso, primero es nacer de nuevo. Pero, ¿cómo nacemos de nuevo?
Bueno, esta es la segunda lección del pasaje. Nuestra transformación, vamos a Juan capítulo 3. Nuestra transformación es algo del Espíritu de Dios, algo del Espíritu soberano. Versículo 7. Juan 3, 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere. Oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel, el maestro de Israel, y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Ahora, el Señor ilustra la verdad que nuestra transformación es algo del Espíritu, el Espíritu Santo, con el movimiento del viento. Y la ilustración es muy apropiada porque, no sé, insisto, en sus Biblias, en el versículo 8, después de la palabra viento, tienen un pequeño numerito 2. No sé, sus Biblias, la mía lo tiene, después de la palabra viento, hay un pequeño numerito 2 arriba. Y luego abajo pueden leer, la misma palabra griega significa tanto viento como espíritu. Y nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, muy, muy apropiado, muy sabio, habla del viento. El viento sopla, el viento es invisible, está ahí, y el viento sopla de donde quiere y a dónde va. Y así nosotros, lo explica a Nicodemo. Nosotros no vemos al espíritu. Por naturaleza un espíritu no se ve. Pero él actúa, y el espíritu actúa donde él quiere, y va a donde va, y salva a quien quiere. Y así como nosotros no decidimos nacer, de la misma manera, si nosotros no decidimos nacer espiritualmente, el Espíritu Santo es el que nos hace nacer de nuevo. Es una obra espiritual, es una obra del Espíritu de Dios. Entonces, escúchame muy bien aquí, con mucho cuidado, y ojalá que nadie piense, el hermano de Veracruz, que no piense que soy un hereje y le vaya a decir al hermano allá, verá lo que escuché. Cuando alguien se convierte a Dios, no es algo automático, no es algo natural, no es algo mecánico, no es algo artificial. No se trata de que tú le dices a una persona, di esto, haz esto, levanta la mano, camina al frente de la iglesia y así naces de nuevo. No. No se trata de levantar la mano, repetir una oración como un perico. No se trata de saludar al predicador. No. La regeneración real, la conversión real es obra del Espíritu soberano de Dios. Dos personas, es más, unos gemelos, dos hermanos, nacidos de la misma madre y la misma familia, y con los mismos antecedentes, la misma escolaridad y todo. Dos personas pueden entrar a la iglesia y escuchar a un gran predicador, un sermón precioso, un sermón poderoso. Y uno de esos sale de la iglesia transformado por la gracia de Dios, rumbo al cielo. Y el otro, salir de la iglesia, rebelde como entró, alejado de Dios, rumbo al infierno. ¿Por qué? Porque no se trata del predicador o del sermón. No se trata de la persona. Se trata de la voluntad del Espíritu, no la voluntad del hombre. A los que apuntan, pueden ver ahí, apuntar Juan 1, 12 y 13, y después lo pueden leer, Juan 1, 12 y 13. ¿Pero cómo? ¿Por qué es así? Bueno, como el Señor le contestó a Nicodemo, versículo 12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? No las entendemos porque no somos Dios. No conocemos los designios de su voluntad. Es como si unas hormiguitas trataran de entender nuestros planes. Es como si unas hormiguitas trataran de entender las teorías de la relatividad de Einstein. Pues no. Lo que sí entendemos entonces es que si alguien se convierte es por Dios. Si nuestros hijos, si nuestros esposos, si nuestros padres, si nuestros parientes se convierten, es un milagro de Dios y Él merece toda la gloria. Como dice el himno que acabamos de cantar, el 438, en la tercera estrofa dice: no sé cómo es que su espíritu convence al hombre de su error, ni cómo obra en el corazón, creando fe en el Señor. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme seguro hasta el día en que venga Él por mí. Tercera lección. Para ser salvos, tenemos que creer que el Hijo de Dios vino a este mundo para morir crucificado por nuestros pecados. Para ser salvos, para ver a Dios, tener vida eterna, tenemos que creer que Cristo vino a este mundo para morir en la cruz por nosotros, por nuestros pecados. Vean el versículo 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
Ahora, teólogos, aquí nuestro Señor Jesucristo empieza a hablar de la justificación. Ha hablado de la regeneración. Aquí comienza a hablar de la justificación por fe. Ahora, el Señor Jesucristo, a los que leen la Biblia, los evangelios, reconocerán luego que Él usó esa autodescripción, ese nombre de sí mismo, el Hijo del Hombre. Pero no quería decir con esto que enfatizaba su humanidad, todo lo contrario. Él estaba enfatizando su divinidad, que Él es Dios mismo. Y Nicodemo lo entendió así, porque Nicodemo sabía de Daniel capítulo 7 y el versículo 13 y el versículo 14, donde se nos habla, ¿se acuerda? El anciano de días y el Hijo del Hombre que vino y tomó el reino eterno, el Rey de Reyes. De eso se trata esta expresión, el Hijo del Hombre. Nicodemo lo ha de haber entendido. Lo que no ha de haber entendido, y yo me lo imagino haciendo una cara así tipo Orozco, ¿verdad? Cuando Cristo le dijo que tenía que ser levantado como la serpiente en el desierto. ¿Qué quiere decir eso? No lo ha de haber entendido hasta que vio a Cristo en la cruz. Y yo me imagino que de seguro Nicodemo estaba en la crucifixión. Y vio a Cristo en esa asta de madera, por así decirlo. Y entendió, a eso se refería el Señor cuando dijo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pueden ahí ver Juan 12, en este mismo libro, Juan capítulo 12. Y voy a comenzarles a leer en el versículo 32. Juan capítulo 12 y versículo 32. Hablando, Cristo dice: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Hijo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Está hablando de la cruz y cómo iba a morir. Ahora, con esa ilustración profética de la serpiente, lo que leímos en Números 21, por supuesto, nuestro Señor Jesucristo le enseñó a Nicodemo: para ser salvo, es de lo más simple a lo último, de lo más sencillo, tienes que creer. Tienes que ver a Cristo en la cruz, con los ojos de tu alma, ver a Cristo en la cruz que estaba muriendo por nosotros. Así como los israelitas vieron la serpiente de bronce y eran sanados. Más simple no puede ser, más sencillo no puede ser. Tan solo se requiere ver no cuesta nada, como decimos en las tiendas, ¿verdad? Ver no cuesta nada, y no cuesta nada esto, no requiere ningún esfuerzo, volteas tus ojos y ves, y es todo, y así es el creer, es la fe que Dios requiere, no cuesta nada. Lo que tienes que hacer con los ojos de tu alma, ver a Cristo crucificado. Pero me dice usted, yo no entiendo cómo me salva eso. Sí, sé que Cristo murió hace unos 2000 años en la cruz, pero ¿qué tiene que ver esto conmigo? Yo no lo entiendo.
Bueno, esto de la regeneración realmente son cosas celestiales, la justificación, son unión con Cristo, son cosas celestiales, son cosas del Espíritu que a lo mejor no entendemos. Pero Dios lo que te pide aquí no es que entiendas y expliques, que lo que Dios requiere de ti es que tú creas lo que dice Él, su promesa, que tú veas a Cristo, que confíes en su muerte por tus pecados, es lo que Dios quiere, que tú veas. Vamos a suponer, ¿se acuerdan de la máquina del tiempo que tenemos en la iglesia, una máquina del tiempo? Bueno, vamos a subirnos a la máquina del tiempo y vamos a poner ahí en los controles, vamos a Números 21, cuando los israelitas estaban en el desierto. Y vamos en la máquina del tiempo. A los que no han estado en esa máquina, es como un Hummer 3, así grande, cuadrado. Vamos ahí en Números 21 y nos encontramos a un hombre que lo ha mordido una serpiente y ya su pierna se está paralizando y se está muriendo y tiene mucho miedo y le dicen sus hijos, papá, ve a la serpiente, nada más tienes que verla, es lo que dijo Moisés, es lo que dijo Dios, mira, el primo le pasó lo mismo, y vio, y dice, no, lo único que tienes que hacer es ver. Pero el hombre dice, cuando entienda cómo es que esa serpiente de bronce me puede sanar a mí, entonces yo voy a ir a verla. No, 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 le dice el hijo, no, ya ve, te vas a morir. Y el padre, cuando yo entienda, entonces yo voy a ir a... Vemos ahí a otro hombre, que tampoco quiere ver la serpiente. Y le dice a su hijo, es absurdo, que ver y ya me voy a sanar, es tan solamente por ver esa... ¿Saben qué? Le dice a su familia, yo sé lo que voy a hacer para sanar. Yo me voy a ir de rodillas hasta el monte Sinaí. Y de seguro que Dios me va a sanar si yo voy al monte de Sinaí de rodillas. Llega la noche y esos hombres mueren. Y ahí está otro y les dice, necios. Pero ese otro tampoco quiere ver la serpiente. Y dicen, es muy fácil. Lo que voy a hacer para sanar es que voy a llevar muchos sacrificios y muchas ofrendas al tabernáculo. Y eso me va a sanar. Pero sus hijos le dicen, eso no es lo que dijo Moisés. Moisés dijo que vieras a la serpiente, papá. Tú ve a la serpiente, papá. No. Si yo sacrifico muchas cosas, entonces voy a sanar. Y ese hombre muere también. Pero ahí está otro hombre. Un hombre que nosotros diríamos, eso es un ignorante. Eso es un hombre que nosotros diríamos, es un hombre que realmente no sabe nada. Es un hombre medio loco. Tal vez de los que se han escapado de la Cruz del Norte y vemos ahí por caminando por los bulevares. Y a ese hombre le ha picado una serpiente. Y ese hombre comienza a temblar porque se sabe que está muriendo. Y le dicen, lo único que tienes que hacer... ¿Ves la serpiente de bronce? Es lo único que tienes que hacer. Es lo único que tienes que hacer. Y no me voy a morir. Y no te vas a morir.
Pero tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo que me voy a morir. Tú ves la serpiente. Tú ves la serpiente. Ahí va el hombre. Y ve la serpiente. Y ese hombre es sanado. Ese hombre es salvo. Para ser salvo del veneno de tu pecado, lo único que Dios requiere de ti es ver a Cristo. Sencillamente creer la promesa de Dios que serás salvo tan solo por Cristo. ¿No lo entiendes? Dile a Dios, no entiendo cómo es posible. Pero si eso es lo que dices, lo voy a hacer. Yo voy a creer y voy a seguir y yo voy a obedecer a Cristo. Y déjame decirte esto es urgente. Esto es urgente, esto es vital. Porque si no, eres culpable ante Dios. Esa es la penúltima lección del pasaje. Si no creemos en Cristo, ya somos condenados. Versículo 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre unigénito Hijo de Dios. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Los que no creen en Cristo ya delante de Dios son culpables, condenados. No serán condenados hasta el día del juicio, pero ya delante de Dios son culpables. Así tan importante es Cristo, fíjense. Así tan importante es el Hijo de Dios, por supuesto. Somos condenados si no creemos en Él. Y noten aquí, amigos, que no somos condenados por Cristo. Cristo vino a salvarnos, no vino a condenarnos. Si somos condenados, es porque nosotros nos condenamos a nosotros mismos. Porque amamos nuestros pecados, amamos nuestras maldades, nuestros vicios, nuestras drogas. Amaron malas tinieblas, como dice el versículo 19. Aborrecieron la luz, que es Cristo. Si usted se va al infierno eterno, no será por Cristo. No será por Dios. Si usted se va al infierno condenado, es porque usted no quiere acercarse a Dios. Usted prefiere su pecado, prefiere su adulterio, prefiere su fornicación, prefiere su droga, prefiere sus mentiras, prefiere sus robos, prefiere su... Y ahí que su conciencia llena la línea. Usted se condena si usted ama más su pecado que a Cristo y sigue haciendo lo malo. Usted no quiere creer en el unigénito Hijo de Dios. Última lección es que Dios nos puede salvar. Aunque seamos muy pecadores, aunque seamos muy religiosos. Versículo 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Nicodemo practicó la verdad. Fue a la luz, fue a Cristo. Y se manifestó que sus obras fueron hechas en Dios. ¿Cómo sé esto? ¿Cómo sé esto? Bueno, muy fácil. Por lo que no nos dice el pasaje. Y por lo que nos dice Juan en otras partes del libro. ¿Notaron que Nicodemo no hizo preguntas después del versículo 9? Primero comienza, ¿y cómo? Pero del versículo 9, nada más escuchó, vio a Cristo, creyó en Cristo. Y tengo evidencia. Juan, el capítulo 7 y el versículo 50, dice que Nicodemo defendió al Señor ante el Sanedrín. Y la mejor evidencia que tengo está en Juan capítulo 19 y el versículo 38. Juan capítulo 19 y versículo 38.
Juan capítulo 19, versículo 38. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. ¡Qué valentía! ¡Qué confianza! ¡Qué fe en Cristo! Piensen por unos momentos. Cristo estaba muerto. Muerto. Y Nicodemo va a enterrar a Cristo, arriesgando todo, arriesgando hasta su vida. ¿Qué fe entonces en Cristo? ¿Qué fe entonces en las profecías de la resurrección? ¿Qué fe? Estaba Cristo muerto, pero Nicodemo fue y ayudó en el entierro. Y sus obras fueron hechas en Dios. Nicodemo creyó en Cristo. Y el punto es que Dios lo salvó. A ese hombre tan religioso, un erudito, un gran filósofo judío, Dios lo salvó. Y Dios puede salvar a tu amigo juez, a tu amigo científico, a tu amigo ese de hueso colorado, religioso, católico, mormón o de hueso colorado. Dios lo puede salvar. Amigo, Él puede salvarte a ti. Él puede salvarte a ti, por más pecador que seas, por más alejado que estés de Dios. Él puede salvarte a ti. Y usted me dice, ha puesto atención al sermón y me dice, ah, yo me voy a esperar hasta que Dios me regenere, hasta que Dios, que su Espíritu, me haga una nueva criatura. Es la prerrogativa de Dios, es lo que tú dijiste. No, 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 no. Tú cree en su Hijo hoy, antes de salir de la iglesia. Hoy, cree en Cristo. No te condenes, no sigas en tu maldad. Tú arrepiéntete hoy. Hoy es el día de salvación. Tú cree como un niño. Tú ve a Cristo como un niño humilde que le dice, ve a esa asta. Tú ves a esa asta del Calvario y ve a Cristo con los ojos de tu alma. Velo allí, ahí está en el Evangelio. Ve a Cristo y serás salvo. Tú arrepiéntete y cree esas buenas noticias de tal manera. Amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el contexto de esa gran promesa. Oremos al Señor.